Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Cuenta atrás para la retirada de la pérgola junto a la iglesia de Santo Domingo, la pérgola más famosa de la historia. Parecía una misión imposible, pero desde Urbanismo nos aseguran que por fin está toda la tramitación lista y que ya están preparando la nueva zona donde irá ubicada. Están ya preparando la cimentación. El lunes que viene la pérgola será retirada y trasladada a esa nueva ubicación. Muy buenas tardes, es lunes 27 de junio, mi nombre es Mónica García, esto es Herrera en COPE más Málaga. Es tradición en esta casa empezar y terminar la temporada radiofónica haciendo balance con el alcalde de Málaga, Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Sí, hoy damos por terminada la temporada de invierno, arrancamos la de verano, pero en verano no se para todo. Son muchos los proyectos de ciudad de los que seguimos pendientes. Por ejemplo, de una de las grandes operaciones urbanísticas de la ciudad que ha quedado paralizada. Nos referimos a la subasta de 3 de las 4 torres previstas en los antiguos terrenos de Repsol. La plataforma Bosque Urbano persigue el objetivo de que los casi 180.000 metros cuadrados de esos terrenos sean destinados en su totalidad a un parque urbano.
¿Cuál es el futuro a corto y medio plazo de este y de otros proyectos? Vamos a saludar al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Alcalde, buenas tardes.
Muy buenas tardes, es un placer estar con vosotros.
Alcalde, ¿qué recorrido puede tener esa paralización de la subasta de los antiguos terrenos de Repsol?
Hombre, con todo respeto a la autoridad judicial que le corresponde decir esta cuestión, yo creo que poco, porque los terrenos de Repsol se están, digamos, impulsando su desarrollo de acuerdo con el plan general que tuvo una tramitación de años, que fue aprobado nada menos que en el año 2011, y todo lo que se está haciendo es en cumplimiento exacto de lo que el plan general prevé, que se reflexionó mucho sobre las ventajas que tiene tener compatible un gran espacio libre de zona verde, de unos 80.000 metros cuadrados, entre el parque de 65.000 y los demás terrenos libres de, que va de zona verde entre edificaciones, y al mismo tiempo conseguir una centralidad nueva en la ciudad, ¿no?, con un espacio de mezcla de usos, que es lo que hoy los urbanistas modernos piden, que esté cerca la vivienda del trabajo, del comercio, de los servicios educativos, de los equipamientos también, de la zona verde también, efectivamente, para facilitar que haya menos desplazamiento en vehículo, ¿no? Y tener 40.000 metros cuadrados de oficinas allí, que complementan los que hay en el parque tecnológico, pero hace que tengamos, efectivamente, no solo lo del parque tecnológico, que está a casi 15 kilómetros del centro de la ciudad, da una enorme ventaja en ahorro de emisión de CO2. Eso es una realidad, ¿no?
Esa explicación que da usted, alcalde, en la semana pasada, ha generado cierta, estupefacción, a lo mejor podríamos decir, porque considera gente que era algo singular, ¿no? Decir, hay más impacto positivo teniendo una torre de oficinas que teniendo ese espacio con árboles.
Es que hay que verlo de una manera completa, desde el punto de vista del dato. No es solamente que efectivamente no pueda verlo todo de árboles, porque los árboles absorben bastante menos CO2, como 30 o 40 veces menos, que el ahorro de CO2 que produce la gente que ya no tiene que ir a unas oficinas situadas a 15 kilómetros de la ciudad. Me refiero no los que están, sino las empresas que vengan. El poder tener espacio de oficinas en el centro de la ciudad, en espacio céntrico de la ciudad, es una gran ventaja para cualquier ciudad. En este caso, Málaga no los tiene. De esta manera lo puede conseguir, evidentemente, ¿no? Tanto hay que hacer ese análisis, no limitarse a decir, no, es que se quitan y se ponen edificios, es que los edificios tienen esa ventaja. No solamente es el residencial, son las oficinas. Y fuera solo residencial, no resolveríamos nada, o resolveríamos poco, si me permite, ¿no? Porque no tendríamos esos espacios productivos al lado. Al tener oficinas, tiene esa gran ventaja. Y la parte de los 25.000 metros cuadrados de huella de edificios que no se pueden poner de árbol, efectivamente, se pueden compensar con bastante más de 25.000 metros cuadrados en otros espacios del ayuntamiento, forestales, que tenemos cientos de miles de metros cuadrados, que están forestados, pero se pueden reforestar más, con más amplitud, plantar más árboles para compensar sobradamente eso. Pero el ahorro, yo le animo a que lo vea, trataré de publicar algún artículo en esta dirección para explicarlo con más detalle, pero alguien que abre en Google buscar emisión de CO2 por un vehículo y comparar con absorción de CO2 de un árbol, se entera inmediatamente de lo que estoy diciendo.
Alcalde, vamos de un bosque, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos de un bosque a acercarnos al mar. Estamos muy pendientes de otro gran proyecto. Ya han pasado las elecciones andaluzas, que parece que estaba todo un poco, si no paralizado, todo un poco más lento, ¿no? Iba todo un poco más lento. Esa Torre del Puerto, el futuro hotel de 5 estrellas. El concejal de urbanismo, Raúl López, aseguró que una vez ya fueron despejadas todas las dudas sobre la legalidad del proyecto, eso ya ha quedado claro, los trámites para que salga adelante siguen su curso. La hoja de ruta ruta más inmediata pasaba porque en el mes de julio, en este verano, el proyecto se ha llevado al pleno del ayuntamiento para su aprobación definitiva y una vez superado ese trámite, la propuesta debe ser trasladada, en este caso Puertos del Estado, también al Consejo de Ministros. ¿Cree que va a ser una realidad el hotel en el puerto de Málaga, alcalde? ¿Realmente estamos cerca de que eso se pueda ver?
Siempre lo he contemplado como más ventajas que inconvenientes, el que se haga un hotel de gran calidad, de tamaño amplio, de casi 400 habitaciones, eso no lo tenemos en Málaga, de gran lujo, de un equipo también, equipamiento para convenciones y congresos de casi 1.000 personas de capacidad, todo eso son ventajas indudables, damos un paso adelante en lo que es el turismo de calidad. Eso en Málaga nos importa mucho. ¿Posibilidad de que salga adelante? Todas, desde el punto de vista legal. Nos quedaba el problema de la interpretación legal, de cuál llevaba razón. Si el gobierno que decía primero lo publica y luego me lo manda, o el ayuntamiento de gerencias que decía no, primero usted lo aprueba, entonces yo lo publico. No sé si me explico, ¿no? Esos problemas están resolviéndose, yo diría que ya resueltos prácticamente, para poder encontrar el camino de hacer lo que usted acaba de decir, aprobación por el ayuntamiento y pasarlo al gobierno para que lo lleve Puerto del Estado a Consejo de Ministros.
¿Confía en que podamos ver obras dentro de poco, alcalde, ahí?
Nunca podemos hablar de dentro de poco, estas cosas tienen sus trámites todavía, ¿no? La tramitación de las leyes es como es, ¿no? Pero lo habrá, efectivamente, y será positivo, estoy convencido que será positivo para la ciudad, más ventajas que inconvenientes.
Alcalde, hablemos, si le parece, de turismo, de convivencia vecinal. Desde hace unas semanas, Málaga está en el centro del huracán por la proliferación de despedidas de soltero y los problemas con los vecinos y ciudadanos que genera cierto tipo de turismo. Últimamente se está haciendo mucho hincapié en las denuncias que se interponen en esta materia aquellos que no cumplen con la ordenanza. ¿Esto es fruto de una intensificación de la vigilancia ahora que el problema parece que ha crecido o es que se está dando más visibilidad a una labor que ya se venía haciendo?
Bueno, no es malo contar lo que se hace. Lo que se está haciendo es hacer una nota semanal donde se ve, se narra pues el número de sanciones, de denuncias puestas por tema de ruidos, etcétera, las intervenciones de algunos mecanismos de altavoz, etcétera, que amplifican el tema del ruido. Todo esto en el centro y en la zona también de Teatinos, como se sabe, ¿no? Y el centro histórico, me refiero, y Teatinos, y vemos cómo permanentemente esa acción está ahí demostrando que nuestra policía es activa, es profesional, trabaja en este tema, ¿no? Y que yo espero que por parte de también de los centros, en fin, que acogen a los clientes que pueden hacer ruido, sean muy colaboradores también para ir consiguiendo crear una dinámica de buena relación entre los espacios de restauración y de ocio y el espacio vecinal, ¿no? Lo que podríamos llamar, preguntas a algunos vecinos que viven en el centro histórico, la impresión que me han dado, que nos han dado, es de cierta mejoría en las últimas semanas. Y yo espero que esa pregunta, que es muy importante a los propios vecinos, se pueda seguir manteniendo en los próximos tiempos, ¿no? Estoy orgulloso del trabajo que se está haciendo y espero que podamos seguir mejorando en esa dirección.
Alcalde, cierta mejoría, eso significa que al final es bueno, ¿no?, cuando en la ciudad se abre el debate sobre determinados asuntos. O sea, se ha abierto el debate durante meses sobre el ruido, la calidad del turismo, las viviendas turísticas, despedidas de solteros. ¿Ha servido ese debate para la reacción?
Bueno, yo entiendo que siempre ha habido acción, Siempre ha habido acción. Lo que ahora es que hacemos es que la acción la estamos contando, más y mejor. Siempre he defendido que hay que explicar bien lo que se hace. Que al mismo tiempo se hace algo más, es posible, ante alguna preocupación que pudiera haber, pero siempre ha habido una acción en esta materia, nunca se ha estado de brazos cruzados, jamás, siempre se ha estado trabajando y esforzando, y lo que hacemos es contarlo, y contarlo lo mejor posible, y me alegra que ustedes pregunten.
¿Cómo se plantean desde el Ayuntamiento a la Feria de Málaga, alcalde? Que todo el mundo teme, permítame la expresión, que va a ser bestial después de 2 años sin feria. No sé si el Ayuntamiento está trabajando en algún sentido. ¿Se descartó esa idea que se había puesto en marcha en Sevilla de prohibir la venta de alcohol en determinada zona a partir de determinada hora? Parece que eso jurídicamente no es posible. ¿El Ayuntamiento está trabajando en algo? Que la feria está ahí a la vuelta de la esquina.
Estamos trabajando en conseguir una colaboración, voluntaria, de los establecimientos que venden alcohol para que no vendan a nadie, no solamente a los menores, que no pueden vender nunca a los menores, por cierto, para que no vendan a nadie a partir de las 4 de la tarde, en ciertas zonas de la ciudad, ¿no? Entonces, en las zonas más sensibles, más calientes en esta materia, ¿no? Y esa colaboración esperamos irla consiguiendo. Se está consiguiendo, esperamos tenerla en estos días que quedan hasta la feria, de tal manera que haya un compromiso ético, yo diría, de responsabilidad en cuanto a colaborar en que efectivamente haya una feria la mejor posible en el sentido de la convivencia con los vecinos en el centro y en otras zonas, también en torno del Real. Ahí hay más lejanía de los espacios residenciales, pero también nos importa que haya una convivencia muy positiva.
O sea, es una propuesta, porque el ayuntamiento no puede prohibir, pero es una propuesta que están haciendo, ¿no?
Estamos trabajando en esa dirección. Ha habido reuniones, he estado yo en alguna de ellas, y se seguirá avanzando en ese camino.
No podemos terminar, alcalde, sin la pregunta del millón. El jueves, en esta tertulia, la última tertulia de mujeres de la temporada, su esposa Rosa Francia decía: yo no sé si va a volver a presentarse como candidato a la alcaldía de Málaga. Lo que sí estoy convencida y segura es de, si el alcalde dice que se presenta para estar 4 años, es porque va a estar 4 años. Y si dice que solo va a estar 2 años y después se va a ir, lo va a anunciar antes, que en ningún caso Francisco de la Torre va a engañar al electorado, por así decirlo. Supongo que ratifica esas palabras, ¿no?
Pues lo ratifico como es natural, ¿no? Pero es cierto que yo siempre, en estos temas de elecciones, cuando he dicho, porque otros han dicho, otro grupo, no, el alcalde se presenta y luego se va, etcétera. No, nuestro compromiso, mi compromiso es, si me presento, estar, ¿no? Siempre que la salud acompañe, evidentemente, ¿no? Y en el tema de la reflexión, que está implícito en su pregunta, pues estoy en ello, reflexionar y ver que se puedan tener las fuerzas suficientes para estar en la forma física y mental suficiente para los retos que tiene una ciudad como esta, con los proyectos actuales, que son muchos y ambiciosos. Ahí está la Expo Internacional del año 27, que tenemos que hacer las cosas muy bien para ser elegidos, y luego, si somos elegidos, para poder desarrollar el programa de preparación de todo ese espacio y estar a la altura de lo que supone dar oportunidades de que todos los países y las ciudades muestren sus avances en materia de sostenibilidad de las ciudades.
Se plantea la posibilidad de estar solamente 2 años, diciéndolo previamente al electorado, ¿no? Pero se plantea esa posibilidad.
Pues depende de esa reflexión que estoy diciendo, del punto de vista de la sensación de decir, me encuentro en plena forma, ¿eh? Lo que se puede decir de plena forma, todo el mundo en esa materia, cuando dice estoy en plena forma, puede ser relativo, ¿no? Pero en fin, quiero decir que dependerá de cómo uno se sienta, pero lo normal es que si uno se presenta sea para 4 años, es lo lógico, ¿no? Y por tanto, si me presento, lo más normal que sea para eso.
Alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, como siempre es un placer arrancar la temporada radiofónica haciendo balance y hablando de proyectos de futuro, medio, corto, largo plazo. Y ahora, cuando hemos terminado la temporada radiofónica, empezamos ya la programación de verano, pues también poder hacer ese balance con Francisco de la Torre. Alcalde, gracias.
A ustedes, a vosotros.
Seguimos en clave municipal. El hombre llegó a la luna en 1969 y parece que por fin la pérgola, la famosa pérgola de Santo Domingo, se va a trasladar, Andrés.
Bueno,
ha costado,
parece, esperemos que sí. A nosotros el concejal nos lo acaba de confirmar hace tan solo un ratito. Bueno, el desmontaje de esa pérgola de Santo Domingo comienza hoy su cuenta atrás con el vallado del perímetro, donde se va a instalar la estructura dentro de unos días. Recordemos que se mueve, ¿no?, en el entorno del Perchel. Bueno, la puerta de la residencia de estudiantes de calle Cerrojo va a tener ese honor, ¿no?, de albergar la nueva estructura. Bueno, con este paso culminan 2 meses de gestiones administrativas que han sido necesarias para modificar el proyecto original que contemplaba la pérgola junto a Santo Domingo. Finalmente se va a mover. Bueno, lo explica el concejal de urbanismo, Raúl López.
Porque además es un proyecto que, como sabemos, tiene fondos europeos y tenemos que dejar con todas las garantías todas las modificaciones que se hagan. Así que hemos estado aproximadamente 2 meses para hacer esta actuación, que finalmente concluyó el viernes. A partir de ahí, nosotros comenzamos las actuaciones de acotación y adecuación del terreno donde va a ir la pérgola trasladada.
Bueno, pues según señala el concejal, esta fase va a terminar a finales de esta semana y la pérgola se retirará de Santo Domingo el próximo lunes.
Este traslado tampoco es un traslado fácil, requiere varias grúas con las que ya estamos en coordinación. Y hemos previsto, en principio, como digo, la fecha del viernes, la fecha del lunes, y durante hoy y hasta esa fecha estaremos haciendo todas las labores necesarias para adecuar el nuevo espacio para la instalación de la pérgola.
Bueno, eso ya veremos, a ver si se cumplen los plazos. Bueno, Andrés, no hace tanta gracia el que está deseando irse de vacaciones, tiene su vuelo comprado y resulta que vaya lío hay en el aeropuerto con la huelga de algunas compañías.
Pues así es, la huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair que está provocando, bueno, ya provocó, ha provocado este fin de semana una treintena de cancelaciones de vuelos en el aeropuerto de Málaga. Es el más afectado de nuestro país, a la desesperación y enfado, lógico, de los viajeros que ya han sufrido y están sufriendo la huelga, hay que sumar la incertidumbre de aquellos que tienen previsto iniciar sus vacaciones en estos días. Y desde las agencias de viajes, un sector que ha sido muy golpeado durante la pandemia, hace lo posible también para gestionar una situación que les está provocando numerosos problemas. Sergio García es presidente de la Asociación Malagueña de Agencias de Viajes.
Pues bueno, cada uno lo que le va tocando, clientes que nos van, que van teniendo sus problemas con estas compañías, y bueno, tenemos que hacer un trabajo ya no doble, sino casi triple. Tenemos que andar recolocándolo, algunos pidiendo el reembolso de su billete, reembolsándolo todo, en fin, una auténtica locura. Y sobre todo es que algunos les ha pillado en Reino Unido o en otros destinos y tenemos que ayudarle con, de alguna manera, ¿no?
Bueno, en el caso de las agencias de viajes se enfrentan a otro problema, adelantar a los viajeros las devoluciones de los billetes.
Que somos nosotros quienes les gestionamos el reembolso y lo primero que solemos hacer es reembolsar al cliente cuando toca reembolsar. Y obviamente después tardamos nosotros más en recuperarlo, pero bueno, ya nos ponemos de acuerdo con la compañía aérea, pero lo primero que hacemos es reembolsar.
Del avión al tren, Andrés.
Pues sí, y concretamente al AVE. Es que el presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo, Costa del Sol, Francisco Salado, envía una carta a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, lamentando la pérdida de conectividad de AVE entre Málaga y Madrid y solicitando una mejora urgente y que se restablezcan al menos los servicios anteriores a la pandemia. Han pasado de 14 AVEs diarios entre Málaga y Madrid a 9 en la actualidad. Salado traslada su preocupación por esta falta de conectividad y no solo por el ámbito turístico, está preocupado también por el plano laboral y profesional.
Se ha eliminado el tren de última hora, de la tarde-noche, entre ambas ciudades, cosa que no ocurre con otro destino, y esto supone un grave perjuicio, porque hay personas que al final tienen que pernoctar, van a trabajar, hacer negocios a Madrid, empresarios, y ese horario no le permite volver a Málaga después de su trabajo, y tienen que pernoctar, evidentemente, en Madrid para coger el tren de primera hora del día siguiente, y eso es un perjuicio enorme para ellos.
También lamentaba el presidente de Turismo Costa del Sol, Mónica, el alto precio de los trenes AVE, una subida pues exponencial en los últimos tiempos.
Gracias, Andrés. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Estás escuchando COPE Más Málaga. A lo mejor lo haces en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media, a través de la app de COPE que debes tener descargada en tu móvil. O, por supuesto, escúchanos también a través de cope.es/Málaga.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Mare Nostrum Fuengirola te trae a Alejandro Sanz en concierto. 1 y 2 de julio, en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
Concierto recomendado por Hyundai Automóviles Nieto y Esencia Water.
Adelántate al verano con las prebajas de Mercamueble. Oyes bien, prebajas, porque desde el 14 de junio adelantamos nuestras rebajas con hasta un 50% de descuento en muebles para toda la casa. No esperes más y adelántate ya a las rebajas. Prebajas de Mercamueble. Prepárate.
Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Disfruta del mejor tardeo en Araboca Plaza. Música en directo este viernes a partir de las 4:30. No es mal plan acabar la semana con unas tapas, postres artesanos y música en vivo para tomarte unas copas en el mejor ambiente. Reservas en arabocarestaurante.com.
Si necesitas un coche, pero no quieres comprártelo, ¿por qué no te suscribes a uno? Con Mocean de Hyundai es muy sencillo. Puedes hacerlo desde 3 meses con todo incluido y cambiar de coche si cambian tus necesidades. Entra en mocean.es y descubre la forma de disfrutar de un coche sin tener un coche.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
Arrancamos la semana y siempre nos gusta asomarnos a la ventana y mirar al cielo. Y lo hacemos con la ayuda de nuestro hombre del tiempo, es Jesús Riesco, el director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va a ser la semana?
Bueno, pues va a ser una semana tranquila, típicamente veraniega, aunque hoy arrancamos con Terral, con régimen de poniente, que hará que en la capital pues podamos llegar a un valor bastante alto de 35 grados aproximadamente en el aeropuerto, aunque parece que puede ser menor en lo que es el puerto de Málaga, en la zona, en la franja puramente costera. Ya a partir de mañana parece que entra el levante, con posibilidad de que se forme alguna nubosidad de tipo bajo, alguna niebla en Alborán, en la costa de la provincia. Y ya a partir del miércoles vuelven los ponientes, pudiendo tener continuidad el jueves, para volver a entrar el viernes otra vez levante y durando ya prácticamente durante todo lo que resta de semana. Ausencia de precipitaciones en la provincia y eso, alternancia de vientos que van a provocar que las temperaturas también puedan ir variando. De hecho, por ejemplo, en la capital vamos a tener a partir ya de mañana temperaturas que prácticamente no van a llegar a los 30 grados, se van a quedar por debajo claramente en algunos días, ¿no? Incluso con 25, 27, subiendo un poco a final de la semana hacia los 28, 29. Y con mínimas en torno pues a los 19, 20 grados, subiendo un poco en el fin de semana a 22. En cambio, en lo que es el interior, en Antequera, por ejemplo, vamos a tener temperaturas en torno a los 30 grados en la primera mitad de la semana y ya subiendo un poco hacia los 33, 34 durante la recta final de la semana.
Jesús, ¿podríamos decir que la semana perfecta o el verano perfecto sería ese cambio de vientos constantemente? Porque parece, estás dibujando una semana realmente apetecible, por lo menos en lo que es la capital, en la franja litoral, con 25, 26, 27 de máxima. Eso yo creo que firmamos casi todos. Un día de Terral y después viene Levante y lo cambia todo y otro día de Terral. ¿Ese sería ideal?
Pues sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que normalmente lo que ocurre en verano suele ser que se establezca el viento de levante durante periodos más o menos largos, interrumpidos en algunos casos por Terral, pero vamos, que siempre que el Terral no venga acompañado de temperaturas muy elevadas, pues como esta semana, en principio pues es una semana bastante estupenda en cuanto al tiempo.
Bueno, pues ojalá además el tiempo sea una semana buena en todos los sentidos. Para los oyentes y para el hombre del tiempo del programa, el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Jesús, gracias.
De nada, buenas tardes.
Ya hemos escuchado al hombre del tiempo. ¿Cómo se traduce todo eso si nos queremos ir a la playa? Si ese es nuestro plan de hoy o de mañana. Paco Franco es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Es el hombre del mar del programa. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
¿Qué tal el día hoy? ¿Cómo se está ahí tumbado a pie de playa? ¿Cómo estarás tú?
Pues hoy tendremos un fantástico día de playa en el que todavía tendremos vientos de poniente con velocidades cercanas a 25 kilómetros hora y ya son 10 días consecutivos con un viento de poniente que mantiene la temperatura de las aguas por debajo de 17 grados. Las aguas están muy frías, aunque a partir de mañana, por fin, los vientos rolarán a un levante suave y hará que la temperatura de las aguas vayan recuperándose, vayan en aumento para alcanzar ya de cara al fin de semana temperaturas superiores a 20 grados en toda la Costa del Sol, siendo quizá un poquito más calentitas en la costa más cercana a Nerja. Los vientos de poniente que tendremos hoy harán que la temperatura en los arenales se sitúe en torno a 26 a 27 grados, aunque en las playas de Málaga capital se podrían alcanzar unos 32 grados, por ejemplo, en la Malagueta. Mañana, con la entrada del levante, la temperatura en los arenales pues bajará sensiblemente y disfrutaremos de unos 23, 24 grados en casi todo el litoral costasoleño. Respecto a las olas, pues hoy tendremos olas de poniente que tienen una altura superior al metro en todo el litoral, siendo más altas en la franja costera situada entre Rincón de la Victoria y Nerja, pero ya a partir de mañana entrarán olas de levante, dejándonos un mar prácticamente en calma ya de cara a la jornada del miércoles, con olas muy, muy, muy pequeñitas.
O sea que a partir de mañana, con levante, para el que le guste remar, para el que le guste el paddle surf, o sea, para disfrutar el mar de esa forma, más tranquila.
Sí, mañana quizá las olas todavía tendrán una altura de superior, ligeramente superior al medio metro, pero a partir del miércoles las olas serán prácticamente inapreciables. Tendremos un pequeño repunte el jueves, pero el miércoles tendremos un día maravilloso para hacer remo.
Oye, Paco, ¿cuántos rayos malos, malísimos se puede llegar a tener el sol? Esta pregunta es casi de sobresaliente. Es decir, que siempre hablamos de protégete los rayos ultravioletas, pero el sol tiene un montón de rayos que hay, de los que sí. Hay que protegerse, ¿no?
Sí, el sol nos emite radiaciones electromagnéticas que, dependiendo de la longitud de onda que tengan, pueden ser más o menos peligrosos. De hecho, la luz visible, la luz que ve nuestros ojos, los colores, ¿no? Es una radiación electromagnética con una longitud de onda entre 350 y 750 nanómetros, pero aquello que tenga una longitud de onda más pequeña, como por ejemplo los ultravioletas, pues ya genera un daño en la piel. Incluso podemos tener radiaciones electromagnéticas procedentes del sol con una longitud de onda incluso más pequeña, pero que la atmósfera afortunadamente frena. Debemos tener mucha precaución con los rayos ultravioleta, con las exposiciones al sol durante las horas centrales del día, porque nos puede generar quemaduras e incluso algo más perjudicial. Por eso es aconsejable utilizar sombrillas, aunque haya viento y haya días que las sombrillas vuelen, ¿no? Pero sobre todo utilizar muchas crema solar y protección. Sensatez, siempre hay que ser sensatos cuando vayamos a la playa.
Sentido Mónica. Común, que parece que ya casi que todo lo tenemos, ¿eh? Que ponerse crema para ir a la playa, yo creo que lo hace ya casi todo el mundo, afortunadamente. Paco Franco es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga y es el hombre del mar de ese programa. Paco, un beso enorme, hasta mañana.
Un beso enorme, hermano. Nos vemos mañana, Mónica.
Ay, pues no sé si me va a ver Paco, porque igual me pongo a hacer reformas en casa, claro. En ese caso llamaré a Credialpes, que es un agente de Cofidis, que me va a dar la solución definitiva. Puedo solicitar el crédito reforma más competitivo del mercado, desde 4,95 TIN y 5,06 TAE. Puedo solicitar desde 4.000 euros hasta 60.000 y hasta un plazo de 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Toda la información de este crédito reforma de Credialpes en ese teléfono gratuito es el 900-234-235, 900-234-235.
Dicen que este verano está haciendo mucho calor, ¿no?
Sí, algo de eso he oído, sí.
¿Calor? ¿Qué es el calor? Con tu nuevo aire acondicionado de Proinco, ni te enterarás si hace calor. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga, en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
No sé si te acuerdes el ave que nos perdimos en septiembre, que fuimos a malgastar la suerte como si no fuera a acabar. Tantas veces que tomé tres escalas para verte.
Imagínate un mapa de la provincia de Málaga de 210 metros cuadrados. ¿Qué ganas tenía yo de poder conocer de cerca los secretos de ese mapa interactivo gigante de la provincia de Málaga que está recorriendo, pues eso, los pueblos? Vamos a ir después del boletín de noticias hasta la Diputación, pero antes, un inciso. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García.
¿Te has podido montar encima del mapa gigante interactivo de la provincia de Málaga?
Hombre, ya me monté en su día en Gaucín, que fue donde se presentó, el día de la provincia, allí se presentó el mapa interactivo y ya tuve la oportunidad de ponerme mis zapaticos de plástico para cubrir la suela del zapato y no mancharlo y dar una vuelta cita por toda la provincia de Málaga, como tú dices, en 210 metros cuadrados, y ahí te enteras de muchas cosas, de cuáles son las fiestas más singulares, los yacimientos arqueológicos, rutas verdes, senderos, montañas, denominaciones de origen, en fin, un montón de cosas que te puedes enterar, y además con cosas muy interesantes porque tienes lo que se llama ahora las imágenes virtuales, esta que en tu móvil puedes ver algunos monumentos como si fueran tres dimensiones, pues también. Así bueno, que imagínate no será lo contento que estoy.
No será en el mío, que va a pedales. Pero, Pedro, no te muevas ese mapa gigante interactivo, que enseguida vamos a saber cómo funciona, cómo se monta, en fin, un montón de cosas. Gracias, Pedro. Boletín de noticias de la 1 de la tarde. Después volvemos, que esto, estamos en programación de verano ya desde hoy, pero no significa que no vayamos a estar contigo buena parte de la mañana.
Soñando contigo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Mi nombre es Mónica García. Vámonos juntos hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. En verano, cuando hablamos de fútbol, de baloncesto, ¿qué quieren saber los aficionados, Mónica?
El fichaje.
Fichaje, ¿no? Esa es la palabra, ¿eh? Fichaje. ¿Dónde están los fichajes? Los fichajes, ¿dónde están? ¿No? Pues eso es lo que todo el mundo ansía. Y también el entrenador del Málaga Club de Fútbol, Pablo Adrián Guedes. Por cierto, hemos tenido un encuentro todos los medios de comunicación de la ciudad con Pablo Guedes, sin grabadora, sin plumas, sin tablet ni nada de esto, para conocer un poco a Petit Comité, pues la idea que tiene Pablo Guedes sobre lo que va a ser su Málaga Club de Fútbol de la siguiente temporada, que justamente arrancará la pretemporada dentro de una semana, el próximo 4 de julio. Pues venga, vamos con los fichajes, Mónica. Venga. De momento tenemos dos confirmados, que son Juanfran Moreno y Manolo Reina, y hay tres jugadores que están muy encaminados y algunos de ellos podrían ser oficial a lo largo del día de hoy. Uno de ellos es Rubén Yáñez, portero, salió de la cantera del Real Madrid, ha militado las últimas temporadas en el Getafe, de hecho está aquí en Málaga esperando el ok de su club, del Getafe, para que pueda incorporarse ya a la disciplina del Málaga y llegaría en calidad de cedido. Otro jugador que lo tiene muy encaminado con el Málaga es Unai Bustinza, futbolista del Leganés, quiere rescindir su contrato, le queda un año de contrato con el equipo pepinero, el Málaga ya le ha hecho una oferta y él la ha aceptado, pero antes tiene que desvincularse del Leganés. Y otro jugador que está muy encaminado es el delantero Fran Sol, lo único que hay que saber es si llegará cedido o finalmente en propiedad por parte del Málaga, pertenece al Dinamo de Kiev y está próximo también a rescindir su contrato. Y apúntate este nombre que es un poco complicado y te lo avanza la cadena COPE. Central armenio de 29 años, Baradats Haroyan. Uf. Está en la órbita del Málaga. El Málaga le ha pedido su cesión al Cádiz y ahora está por ver si el club gaditano accede a la petición del Málaga Club de Fútbol. Es decir que si todo esto se va concretando, Mónica, el Málaga tendría 14 fichas profesionales, una plantilla suele tener 25 fichas profesionales. La idea es que el día que comience la pretemporada, que es el lunes, hayan 18 fichas profesionales, 17-18 por lo que nos han comentado en el día de hoy.
Nos quedan 3-4, ¿no?
3-4 para el lunes, luego habrá que seguir incluyendo alguno durante el verano, pero es que haya entre 16 y 18 fichas profesionales. Si se concreta todo esto, pues llegaría muy próximo a esa cifra. Y en baloncesto también es una semana importante para el Unicaja, porque a partir de mañana se va a conocer los jugadores que Unicaja van a incluir en el derecho de tanteo, y el sábado esa lista será pública, la del derecho de tanteo. Esto quiere decir que si tú acabas contrato, Mónica, y yo quiero que tú continúes en mi equipo, yo te incluyo en esa lista de derecho de tanteo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que tú, como jugador, o yo como club, me aseguro contar con tus servicios si sigues la Liga Española, pagándote el mismo contrato que tenías anteriormente. Es decir, si tú cobras 5 y yo creo que tú continúes conmigo, vas a seguir cobrando 5, aunque te merezcas cobrar 3 o te merezcas cobrar 9.
Ah, claro, si no, no me voy.
Claro, claro. Y a lo mejor Unicaja quiere contar contigo, que cobras 9, pero yo quiero contar contigo si cobras 6. Si cobras 9, no te quiero. Claro. Si te incluyo en el tanteo, tienes que cobrar 9. O sea, que son ahí negociaciones arduas.
Bueno,
y
a bueno, partir de las 3, todas estas cosas y más. Gracias, Emilio.
Que te gustan los sudokus del deporte a ti, ¿eh?
Me encanta.
Hasta luego.
Estudios demuestran que los inmuebles con sistemas solares se venden hasta un 20% más rápido y con un valor un 17% superior respecto a las viviendas que no tienen placas solares. Una instalación solar hace que tu casa sea más atractiva, en definitiva, para el comprador. Déjate asesorar por AGS Solar, es una empresa malagueña experta en instalaciones solares que está situada en Alhorín de la Torre. Y tenemos en marcha un concurso por el que te puedes llevar dos placas solares más la instalación. Solamente tienes que acudir a la página web de AGS Solar, copiar y pegar una frase que te vas a encontrar de Francis Bacon, nada más abrir esa página web, la copias, la pegas y nos la envías a malaga@cope.es, malaga@cope.es. Entre todos los oyentes que nos están escribiendo desde principios de junio, pues haremos un sorteo. El último día de junio daremos el nombre del ganador o la ganadora. Imagínate un mapa de la provincia de Málaga de 210 metros cuadrados sobre el que puedes ir caminando, ver algunos de los principales monumentos en realidad aumentada, escanear códigos QR de lugares destacados para ahí encontrar toda la información. Esto lo puedes hacer desde hoy si pasas por la puerta del edificio de la Diputación Provincial de Málaga en calle Pacífico, que es donde se encuentra Pedro González, para comprobarlo todo. Pedro, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Mónica. Desde hoy y solamente hoy, cuidado, que este mapa se monta un día nada más en cada uno de los seis municipios por donde está circulando y hoy termina la gira, así que termina aquí en Málaga.
Qué trajín para un solo día, ¿no?
Ya, eso que te lo cuente Ángel Arenas, que es precisamente el director de la agencia Mapas Gigantes Interactivos, que es el que tiene el trabajo de tener que desplegar esos 210 metros. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, muy encantado.
Bueno, decía Mónica, lo acaba de escuchar precisamente, sí. Vaya trabajo para un solo día desplegar esos 210 metros, que los niños, las niñas, los ciudadanos que quieran ver ese mapa y disfrutar con él e informarse de todo lo que trae, y luego a las 8 recoger y se acabó.
Sí, es una degustación, ¿no? Es como un proyecto gourmet, ¿no? La Diputación ha querido que, bueno, hiciéramos esta gira por algunas localidades representativas de la provincia, en este caso capitales de comarca, y es una pincelada, ¿no? Efectivamente, un día, pues, para dar a conocer un proyecto que claramente luego tiene una utilidad mucho más allá de ese día puntual.
La gente que quiera disfrutar de este mapa interactivo, lo primero que tiene que hacer, aparte de pasar por aquí, es ponerse unos plastiquitos en los pies para poder deambular, caminar por encima de ese mapa. Y cuando ya están dentro del mismo, ¿qué información van a tener habitualmente?
Sí, pues efectivamente, este mapa tiene como objetivo primordial el transmitir a la población que la provincia de Málaga está llena de posibilidades frente al despoblamiento, ¿no? Que hay pueblos que ofrecen una calidad de vida extrema y que acercándonos a ellos y conociendo más esas posibilidades, cabe la posibilidad de que nos sintamos interesados en, por qué no, desarrollar nuestra vida allí, ¿no? Entonces, puedes conocerlo a través de formas atractivas como gamificación, realidad aumentada, tiene más de 300 capas de contenido multimedia, tiene actualizados páginas web, todo tipo de información que los ayuntamientos quieran que nosotros traslademos a la población.
Yo he visto, por ejemplo, que yo con mi móvil puedo tener el tornillo del Torcal de Antequera, lo puedo tener delante como si estuviera en el mismo Torcal de Antequera, ¿eso es verdad?
Sí, 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 a un tamaño que, bueno, en principio aparece más o menos como un metro cúbico, pero luego lo puedes desubicar, digamos, y luego hacerte fotografías. De hecho, el presidente de Diputación se ha hecho una fotografía con el Torcal o con el Cantal de su tierra y aparecía como si tuviera en la mano una maqueta de más o menos eso, un metro cúbico, ¿no?
Desde el punto de vista educativo esto es primordial para los chavales porque todo lo que se enseña aquí, si se quiere enseñar a través de un libro, lo mismo no están tan abiertos a ese tipo de cosas.
Sí, bueno, eso es así. La educación está sufriendo una transformación, como es lógico, derivado de las nuevas tecnologías. Y este tipo de fórmulas que combinan muy bien la parte más física, analógica, con la digital, es lo que los alumnos están demandando constantemente. Nosotros hemos tenido 2000 y pico alumnos en esta gira. Y claro, venían al mapa encantados, querían que volviéramos al colegio, sus profesores estaban también bastante contentos de ver cómo los móviles efectivamente eran muy útiles en este contexto, ¿no?
Por cierto, Ángel, me decías a micrófono cerrado, que a mí me ha dejado realmente estupefacto, por no decir ojiplático en este caso, que es el mapa número 15 que hacéis ya. Y estamos hablando de una empresa malagueña que estáis ubicadas en La Noria, al lado del materno infantil, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, desde que conocimos La Noria, para nosotros ha sido un referente y como somos nómadas digitales por antonomasia, teníamos que tener un lugar en el mundo y nos hemos sentido siempre muy bien acogidos en ese coworking fantástico que es una pasada. Realmente yo a La Noria le tengo un aprecio porque, ya te digo, nuestra presencia en Málaga prácticamente ha sido paralela a la propia creación de La Noria, ¿no?
Hoy termina este mapa de hacer su gira por seis municipios. ¿Esto a partir de ahora se guarda o las perspectivas es en un futuro próximo? Ahora han acabado las clases, evidentemente, pero para la próxima temporada educativa poder seguirlo enseñando.
Sí, ha habido ya ayuntamientos que se han mostrado interesados, ¿no? 4 o 5 ayuntamientos que quieren llevarlo para allá. Pero independientemente de ese uso más recreativo o cultural, a nivel educativo estamos viendo las posibilidades que son inmensas, ¿no? Sobre todo para lo que decíamos antes, transmitir, inyectar ese amor de los jóvenes, de los niños, a su tierra, que es la fórmula, es la garantía más eficaz para que esos mismos jóvenes trabajen por ella y se queden en ella y la ayuden a desarrollar, ¿no?
Pues Ángel, es una auténtica maravilla esta idea. Enhorabuena por la misma, enhorabuena por el éxito que está teniendo. Estaremos pendientes en septiembre a ver por dónde vais a seguir deambulando, que ojalá haya mucho más camino de este mapa interactivo. Y de momento hasta las 8 de la tarde se puede disfrutar aquí en la puerta de la Diputación Provincial en calle Pacífico. Muchas gracias y enhorabuena.
Nada, vosotros, gracias. Estáis invitados.
Pues ahí tienes, Mónica, mapa interactivo hasta las 8 de la tarde. Vienes, te ponen los patucos de plástico y el Torcal de Antequera hasta las 8, ¿hasta qué hora, Ángel? Hasta las 3. Ah, no, perdón, yo decía hasta las 8 porque tengo mucha ganas de que venga mucha gente. Hasta las 3, me dice Ángel. Pues hasta las 3, así que hay que darse prisita.
Venga, pues ahora voy corriendo. Gracias, Pedro.
Adiós.
Hay muchas formas de conocer la historia de Málaga, pero la más divertida se puede hacer mediante un escape room. Así le enseñan a través de unas visitas guiadas que se llaman Málaga, un tiempo, todos los tiempos, un viajero, todos los viajeros. La responsable de esas visitas guiadas es María Moreno. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Este original formato lo haces, pensando en qué tipo de pruebas, qué parte de nuestra historia se enseña a través de un escape room.
Sí, este es un proyecto que surge de la inquietud del vicerrectorado de Cultura, nuestra vicerrectora Tecla Lumbrera y todo el equipo del contenedor cultural, por acercar lo que es la historia de nuestra ciudad a través del patrimonio histórico que tenemos en el edificio del rectorado de la Universidad de Málaga. Como tenemos la suerte de tener piezas de diferentes épocas históricas, quisimos hacerlo de una forma lúdica, en la que el escape room consiste como una especie de viaje en el tiempo, en el que vamos a parar en diferentes etapas históricas de la ciudad, vamos a ver cómo era, con un atrezo que tienen que ir utilizando los participantes para integrarse en la época histórica que nos va a tocar visitar en cada momento, y van a tener que ir resolviendo una serie de enigmas para poder avanzar en ese viaje en el tiempo.
Ayudáis un poco, vais dando pistas, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Que si no salimos siempre de ahí.
Sí, siempre nosotros nos adaptamos totalmente al grupo que viene, dependiendo de quién haya, porque hay mucha gente que son bastante seguidores del tema de escape room y están bastante familiarizados con el tema enigma, pero siempre vamos dando pista para que lo interesante sea llevarnos una idea de lo que ha sido toda la historia de nuestra ciudad, pero de una forma divertida y que la gente se lo pase bien.
María, también hacéis visitas al Espacio Cero del Contenedor Cultural de la Universidad, en Teatinos. ¿Qué podemos ver ahora? ¿En qué consiste esa visita?
Sí, en realidad tenemos un programa de visitas guiadas que se hace tanto para lo que es los espacios expositivos que están en el edificio del rectorado, que es la muralla, la sala de la muralla y lo que es la sala de exposiciones temporales, y también a Espacio Cero, y también otro recorrido que hacemos por un proyecto que tiene el vicerrectorado de Cultura, que es el UMA Mural Project Art, que son murales que hay por distintas paredes de las facultades de nuestra universidad. Y en todos esos casos lo que hacemos es, bajo demanda en la mayoría de ellos y después en el edificio del rectorado de forma general los jueves y los sábados, se hacen una visita guiada explicando un poco lo que es la parte más artística de las obras que tiene la universidad en estos espacios, para que el diálogo entre el espectador y la obra que se expone sea mucho más fluido y que se acerquen de una forma muy divulgativa lo que es el arte que la universidad pone a disposición de todos los ciudadanos.
O sea, que nos ayudáis a entenderlo, ¿no?
Sí, de alguna manera, porque muchas veces el desconocimiento o la falta de idea ante una cosa que una nueva modalidad de arte o una forma de expresión que no conocemos, que no dominamos, muchas veces ya produce el rechazo como de no querer asistir. Entonces, lo hacemos de una forma que sea muy divulgativo, muy fácil de llegar, para que el diálogo se establezca directamente entre el espectador y la obra, que es lo interesante dentro del arte.
Uh-huh. Esto es también otro proyecto, no sé si es lo mismo, de intervenciones de arte urbano en edificios de la universidad. ¿Esto es lo mismo o
sí,
es otra esta ruta?
Esta,
¿no?
Es una de las rutas que hacemos, esta que te digo, que es el UMA Mural Project Art, que nosotros lo que hacemos es un recorrido por esas intervenciones que se están haciendo por parte de la UME, que se está estableciendo una especie de museo al aire libre, de museo urbano, dentro de lo que es la propia instalación de la Universidad de Málaga.
Bueno, María, todo esto, todas esas actividades son gratuitas. ¿Cuántas personas pueden formar parte de cada grupo y qué deben hacer nuestros oyentes si quieren reservar alguna de estas visitas?
Para lo que son las visitas de público general, que tenemos los jueves por la tarde y los sábados por la mañana, a las 6 de la tarde para el espacio patrimonial y a las 7 para la sala de temporal, y el sábado a las 11 por la mañana y a las 2:30 en las dos salas, en eso simplemente con acudir al edificio del restaurante a esa hora puede formar parte del recorrido. Las que son bajo demanda, en el correo electrónico exposicionesuniversidaddemalaga@google.com o en el correo o en el teléfono 635-80-94-13, pueden reservar para el horario que mejor le venga al grupo que vengan.
Vale, voy a repetir el teléfono, 635-80-94-13,
es la forma más directa y más rápida. Y el escape room, simplemente conectar un ratito antes de que empiece, que es todos los viernes a las 8 de la tarde en el edificio del restaurado.
Vale, pues ahí tiene todas las...
En el escape room sí tenemos unas plazas limitadas a 10, pero se hace por orden de llegada.
Vale, o sea que hay que estar un poquito antes de esa hora.
Un poquito antes.
María Moreno, muchísimas gracias. A disfrutar del verano. Un beso fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Cuando estás a punto de irte de vacaciones puede que se te metan los nervios en el estómago porque tienes que dejarte mil cosas resueltas en el trabajo o en casa. Bueno, o si ya te eres uno de los afectados por los líos que tiene Ryanair e EasyJet de momento, pues bueno, te puede dar una gastritis por estrés. Hoy en el Diario de Salud vamos a hablar de ese tema con el doctor César Ramírez, al que saludamos en primer lugar. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, y muchos saludos a todos los oyentes de Reda en Cope más Málaga.
César, ¿tiene sentido esa expresión de, ay, se me meten los nervios en el estómago? Y es verdad, ¿existe esa relación real entre los nervios, el sistema nervioso y el sistema digestivo?
Pues mira, Mónica, al principio de mi práctica médica yo me reía cuando lo escuchaba, pero ahora ya no me río, porque sí que los tiros parece que pueden ir por ahí. Nuestro aparato digestivo tiene un sistema nervioso muy sofisticado y complejo que se conoce en el argot médico como el segundo cerebro. El sistema nervioso del ser humano consta del sistema nervioso central, formado por el cerebro y la médula espinal, que todos conocemos, el sistema nervioso entérico, que es el que encontramos en el intestino, y un sistema nervioso autónomo, encargado de comunicarlo. Pues bien, el sistema nervioso entérico, que repito, es el que está en el aparato digestivo, está formado por dos capas finas de neuronas que se ubican en las paredes, tanto del esófago como del estómago, como de los intestinos delgado y grueso. Llegan a ser una maraña de más de 100.000, siendo su principal función regular la digestión, la absorción de los nutrientes y la motilidad del aparato digestivo. Y estas neuronas están conectadas no solo entre ellas, sino también con el resto del cuerpo, pero sobre todo con el sistema nervioso central, que es lo que se denomina eje cerebro-intestino.
Entonces, César, ¿qué ocurre con el aparato digestivo y con esos nervios cuando estamos nerviosos?
Pues mira, Mónica, la respuesta más simple y científicamente exacta a tu pregunta es que al estar nervioso nuestro organismo produce una serie de neurotransmisores y hormonas, como son el cortisol, la adrenalina y la acetilcolina, que son detectados por los receptores que tenemos en el intestino y hacen que el sistema gastrointestinal responda, y lo hace de manera distinta en cada persona. Hay a quien no le duele la barriga cuando está nervioso, sin embargo hay a quien sí le duele, hay personas que tienen ganas de vomitar y hay quien tiene diarrea, porque se produce un aumento de la motilidad intestinal. Es evidente que las situaciones de estrés y nerviosismo generan una alteración del equilibrio hormonal en el que viven nuestro sistema nervioso autónomo simpático-parasimpático, de cuyo equilibrio depende la función digestiva. Y por eso se van a producir los efectos antes citados, de los cuales, por ejemplo, uno sería la sobreproducción de ácido en el estómago, que genera irritación de la propia mucosa del estómago y gastritis asociada, que puede justificar un dolor centroabdominal alto en un paciente que suele señalarlo a punta de dedo, y es lo que conocemos como gastritis. Sin embargo, también tengo que decir que esto puede ser en la dirección contraria y que hay muchas enfermedades o desequilibrios intestinales que acaban desestabilizando este eje y provocan alteraciones mentales, pudiéndose generar estados de gran ansiedad e incluso depresión simplemente por tener una alteración intestinal.
Está claro que es un tema serio. Doctor, en este programa hablamos con frecuencia de la microbiota, que yo lo explico diciendo que son un conjunto de bichitos, que son bichitos buenos que tenemos que tener en el intestino. Así lo explico yo. Entiendo que esto tiene una definición más científica, que es la que utiliza el doctor César Ramírez.
Pues mira, sí, Mónica, se habla cada vez más a todos los niveles de la microbiota intestinal o flora intestinal, que son el conjunto de bacterias que viven en el intestino en una relación de simbiosis, es decir, de beneficio mutuo con nuestro organismo. La gran mayoría de estas bacterias no son dañinas para la salud y son beneficiosas por contra, por lo que esta microbiota intestinal es muy importante para el estado de salud de nuestro organismo. Cuando no está bien equilibrada, la microbiota también exacerba muchísimo esta ruptura del eje del equilibrio cerebro-intestino. Cada vez hay más estudios sobre eventos que acaban provocando trastornos intestinales y no son solo situaciones emocionales de impacto, sino también la toma de antibióticos, la mala alimentación, una gastroenteritis y situaciones que pueden alterar la flora intestinal y el equilibrio digestivo, y es ese trastorno intestinal el que secundariamente puede estar relacionado con la aparición de una enfermedad mental. Para esto recomiendo a nuestro oyente que esté más interesado en la lectura del libro Siente lo que comes, de Amanda Rodríguez Urrutia. Como apunta en su libro Amanda, esto es solo la punta del iceberg del mundo de las conexiones cerebro-intestinales. Todo en el cuerpo está conectado y el entorno con nosotros. Es importante por ello dar un paso más en el conocimiento de nuestro cuerpo. Entender que la salud es un concepto global, donde cada uno de nosotros debe procurar su grano de arena a diario para obtenerla. Quizás no sea tarea fácil y más cuando se trata del aparato digestivo, pero vale la pena intentarlo.
Todo en el cuerpo está conectado y el entorno con nosotros. Por cierto, doctor, el sábado, velada solidaria organizada por la Fundación César Ramírez Bisturí Solidario. Fue todo un éxito, como no cabía de esperar de otra forma, ¿no?
Todo fue muy bien, Mónica, pese a lo complejo de las fechas, que hay muchísimos compromisos por parte de todo el mundo, pero estuvimos muy bien acompañados. Echamos en falta la presencia de muchos amigos que tenían otros compromisos, pero para la próxima pues ya estaremos todos de nuevo otra vez y lo estaremos celebrando y ayudando a los que más lo necesitan.
Bueno, último diario de salud, que no significa, doctor, que no nos preocupe la salud durante el verano, sino que César Ramírez también tiene derecho a descansar un poquito. Doctor César Ramírez, gracias. Un feliz verano. Un beso enorme.
Muchas gracias a ti, a todos los oyentes de Herrera en COPE más Málaga, y espero que después del verano podamos seguir ayudando con nuestro diario de salud a nuestro oyente.
Así lo haremos. Un beso fuerte.
Adiós.
Escribirte como un perdedor. Al fin y al cabo ya no hay nada que contarte. Yo ya di mi parte y aún así no volverás. Y aunque sea difícil ya no verte más, será por mi bien no saber dónde estás. Yo para tus juegos ya no soy. De otros brazos yo me voy, porque a partir de hoy le vendaré los ojos a mi corazón.
Pues a partir de hoy terminamos un poquito antes, porque hemos arrancado la temporada de verano. Nosotros también queremos disfrutar de esta maravilla de ciudad y esta maravilla de provincia que tenemos, con sus luces y sus sombras, seguro. Pero al final estamos en la ciudad y en la provincia del paraíso. Hasta aquí nuestra mañana de radio. Recuerda que esto nunca para, que esto nunca descansa. Sigues escuchando Mediodía COPE, sigue informándote de todo lo que te interesa. Pilar García Muñiz.
Ya no pueda olvidar.